Bueno, mira, esto arranca por allá por noviembre, y cuando hablamos del río Carcarañá, recordamos siempre que nosotros cuando hablamos siempre decimos de qué lado estamos hablando. Y bueno, lo que estamos hablando es de Cemino aguas arriba, el río que prácticamente tiene muy poca vida, y nosotros en noviembre habíamos empezado a ver una especie que para nosotros es residente permanente en nuestro río, como es el dorado, en muy baja población, en cantidad poblacional, porque siempre, o sea, el dorado fue uno de los peces que siempre se pudo registrar en nuestros ríos, sí, en muy, muy escasa cantidad, pero todos los años, en mayor o menor medida, estaba presente. Lo que nosotros empezamos a ver a partir de noviembre era la aparición en nuestro río Carcarañá, en la parte del departamento Caseros, en la parte de Córdoba, el río Cuarto, el río Tercero, era que esa especie dorado estaba presente en ejemplares muy chiquititos. Y cuando hablamos muy chiquititos, hablamos desde 8 centímetros hasta 20, 24 centímetros. Y eso nos llamó la atención, nos creó una incertidumbre de qué era lo que estaba pasando. Normalmente esos peces no pasan por la escala Cemino, por lo cual normalmente, te digo, hay ocasiones que sí. Se tejieron varias teorías, lo seguimos viendo, lo seguimos al proceso. No quisimos decir nada porque, como está pasando ahora, o como pasa, o como ha pasado el último mes, con la aparición de tanta cantidad de estos ejemplares, la gente se vuelca increíblemente en gran número a pescarlos. Y eso es todo lo contrario de lo que nosotros pretendíamos, o sea, mantenerlo un poco oculto era una especie de protección que le estábamos brindando, pero bueno, esto no se logró, o sea, por su sola presencia, esta especie atrae a muchos pescadores. Y bueno, se está viendo en los clubes náuticos, se está viendo en San José, se ve en Arequito, que la gente va con la intención de pescar a esta especie. Entonces, ante esta aparición y ante esto, bueno, que venía pasando, fuimos a las autoridades pertinentes. Santa Fe en esto no nos quiso brindar ningún apoyo. Fuimos al CONICET, estuvimos hablando con algunos biólogos. Sabíamos que la Fundación Río Tambemuchita lo estaba haciendo algún estudio, y bueno, tratamos de ver qué era lo que estaba pasando, y ahí se dijeron varias teorías que podrían haber sido de alguna población residente en nuestro río, poblaciones residentes permanentes, que es lo que nosotros tanto anhelamos cuando hacíamos las transferencias. Poblaciones reproductivas residentes nos daría la posibilidad de tener del otro lado de la represa especies que solamente pasarían por la escala, y cuando esto no se puede hacer, entonces crear una población residente nos abastecería del número suficiente de individuos como para intentar algún tipo de pesca. Entonces, se tejieron algunas teorías que pueden ser poblaciones reproductivas residentes con algún ciclo reproductivo exitoso en la cuenca por el tamaño tan chiquitito de estos individuos, porque estamos hablando de ejemplares muy chiquititos. O que por algún motivo hayan podido pasar por la escala, que ya prácticamente esa teoría ha quedado desterrada de todos los comentarios. Y bueno, también nos dimos cuenta que a medida que llegó el verano y la gente tuvo las vacaciones, se enteraron de esto y
Qué
mucha
pena.
gente va a pescarlos, y lamentablemente, ante una especie tan valiosa para todos nuestros ríos en la República Argentina, los mata, los deja tirados, los pone en un baldecito para los chicos tenerlo dentro del baldecito, y terminan en un ratito muertos adentro de ese baldecito. Y tratamos con este comunicado de llegar a todo y pensar que esta especie, Salminus brasiliensis, lo que nosotros conocemos como dorado, es una especie protegida en Santa Fe. Es una especie que está prohibido en las pescaderías, está prohibida en los comedores, está prohibida para pescarla, y solamente se autoriza la pesca con devolución obligatoria. Y la idea fue justamente esa, tratar con este comunicado de concientizar un poco ante la afluencia de muchos pescadores que van exclusivamente para sacarlo. Y lamentablemente la mayoría de ellos terminan muertos, sobre todo teniendo en cuenta que es una especie que está en un número escaso de ejemplares, un poco más aumentado ahora, pero que deberíamos estar cuidando como si fuera un tesoro, porque de ser nuestro, de tener poblaciones reproductivas residentes, estaríamos pensando en un futuro, 6, 7, 8, 10 años, tener una población estable de ejemplares.
Claro. Adrián, la cuestión de la represa de Cemino le hemos charlado en varias ocasiones, es realmente un desastre, la inoperancia estatal es tremenda, todo lo que ha sucedido, la lucha que ustedes han llevado adelante, diferentes agrupaciones proteccionistas, bueno, es de público conocimiento, pero se encontraron con otra realidad hace poco, pasó lo que de alguna manera estaban esperando, fue una buena noticia, imagino que el clima entre las personas que están comprometidas con la causa fue completamente diferente, fue de esperanza, pero lamentablemente una vez más el ser humano está metiendo la mano y está haciendo un daño inmenso, ¿no?
En estos momentos sí, o sea, nos cuidamos tanto de la represa, en alguna oportunidad pensamos siempre preparar el río para cuando llegue el momento de poder liberar el obstáculo, siempre, inclusive hay algunas publicaciones hechas para esto, uh-huh. Y bueno, ese momento no sabemos bien por qué se está dando, y la gente no lo está aprovechando, la gente está dilapidando un recurso que para nosotros es escasísimo y que tiene un altísimo valor deportivo. Si no, fíjense, no pregúntenle a los encargados de los clubes si no ha traído a un montón de gente a pescar. Yo veo unos puentes en los lugares de acceso, gente que dice, vengo a ver si puedo sacar algún doradito porque el vecino mío sacó uno y yo quiero sacar uno. O sea, el movimiento que genera económico esa especie en nuestro río sería esa, y muchas otras especies que no tenemos, pero esa generaría una reactivación de todo el corredor. Entonces, ante esto, la población no respondió como nosotros queríamos, y tal es así que hicimos el comunicado ya de última, porque lo tuvimos en secreto, lo mantuvimos en secreto hace años, hace meses que venimos hablando de esto con mucha gente, con biólogos que nos tiran teoría. Ahora hay un estudio que se hizo, que se elevó a una revista internacional y que, de ser aprobado, va a aparecer y va a desterrar un poco de estos misterios. Ajá. Pero la gente no estuvo a la altura, y entonces nosotros le pedimos que tome conciencia, porque estos ejemplares que no sirven para comer por su tamaño, que tienen un potencial reproductivo impresionante a futuro, porque estos animalitos tan chiquititos dentro de 2 años van a desovar y van a dejar una generación nuestra, una generación propia de nuestro río, de nuestro río Carcarañá. No la vamos a necesitar pasando por Cemino. Lamentablemente la población no creemos que falta de cultura, creemos que es un poco de, no sé, de negligencia, de no saber bien explicar por qué, pero mucha gente, aún hemos peleado con alguien por ahí, nos han insultado, y que ustedes que se meten, cuando tratamos de explicarles por qué deben ser devueltos con el menor daño posible, porque nos aseguraría tener a futuro una especie en valores normales. O sea, sabíamos que la teníamos, estaba registrada dentro de las 21 o 24 especies permanentes en nuestro río, pero en este volumen, y lo que nos aseguraría un porcentaje en valores estables a 5 o 6 años, ya hay que poner otra mirada. Y bueno, acá también, por eso lo decía antes, surgía un poco esa pregunta de que si todas esas transferencias que hicimos en el 2012, 2013, 2014, no rindió o no dio su fruto como para hoy tener esto. De haber sido así, ese esfuerzo es prácticamente en vano, y bueno, y si no es así, también el esfuerzo para la naturaleza es en vano, porque se está sacrificando mucho y mal.
Uh-huh. Adrián,
lamentablemente la provincia tampoco nos daba ninguna respuesta en cuanto a una fiscalización y control, porque para eso hay leyes, hay reglamentos que hay que cumplir, y no se están cumpliendo.
Uh-huh. Adrián, de mi parte obviamente conozco el trabajo que llevan adelante, el compromiso y demás, pero imagino que hay gente del otro lado que se está preguntando, ¿de qué hablamos cuando hablamos de una transferencia? Para no darlo por sentado, ¿cuál fue el trabajo que ustedes desarrollaron que puede haber generado este impacto en el río?
Bueno, cuando nosotros hacíamos las transferencias, hay que recordar que la resolución 352 todavía no estaba, y la escala de transferencia de peces de Molino Cemino estaba clausurada, uh-huh. Estaba cerrada. O sea, los peces que nosotros teníamos de este lado eran porque algunas variedades, cuando había una crecida importante, lograban sortearla. Uh-huh. Era en ese preciso momento, ese instante, esa época del año que hacía que fluctuara alguna especie sí y otra no, de acuerdo a la época en que venía la crecida grande que ocultaba la represa debajo del agua. Entonces, nosotros viendo esto, le pedimos al gobierno de la provincia de Santa Fe, en su oportunidad, con Rotary Club, Rotará, estaba el Club Náutico, estaba el Club de Cazadores, que nosotros pertenecíamos todavía al Club de Cazadores, le dijimos al gobierno, intentemos hacer poblaciones reproductivas residentes, y por ahí el descrédito de ellos de decir, son especies migradoras, y es verdad, son especies migradoras. Teníamos la palabra de algún biólogo que nos decía, pueden formar por la estructura del río poblaciones reproductivas diferentes, había que intentarlo, y le pedimos al gobierno esa autorización para hacer transferencia, que era transferir o traslocar, capturar los aguas abajo donde tenían cortado el paso, se hacía de la represa Molino Semino, uh-huh. unos 300 metros aguas abajo, tratábamos de capturar la mayor cantidad posible y con vehículos y tambores con oxígeno, salíamos de Carcarañá por ruta y los largábamos en lugares aguas arriba. Se largó en el puente de la Ruta 9, se largó en el Club Náutico, se largó en el Camping de los Molinos, una cantidad importante para lo que era nosotros. Para nosotros fue, el trabajo fue muy arduo y para nosotros la cantidad era importante. Estábamos hablando de 1.500 ejemplares de distintas variedades, con un esfuerzo económico y físico de todos los integrantes del grupo, y bueno, eso era sacarlos desde donde estaban parados o trabada su migración y ayudarlos a pasar ese obstáculo, y uh-huh. eso era lo que hacíamos, que uh-huh. nosotros llamamos transferencia o bueno, algunos llaman traslocación.
Bien, Adrián, ¿cuál es la situación actual de la represa Semino en este momento?
No, o sea, lamentablemente no solamente este gobierno destruyó todo el trabajo que habíamos hecho, que creo que hemos involucionado el otro día hablando, pensamos que volvimos al año 2006, y esto en algún momento lo vamos a hacer público, pero más o menos estamos, como en el año 2006.
¿Por qué? ¿Cómo se estaba en el año 2006?
Y estábamos Semino volcando toda el lavado de su industria al río sin tratar, sin biodigestores, sin regulación, sin nadie que los controle, sin inspecciones, sin nada. Y este gobierno, o la política de este gobierno, no sé si sea del gobierno del gobernador, pero sí la de la ministra de Ambiente y Cambio Climático, fue no hablar del tema, no se habló nada, es más, para ello estamos convencidos y salen en las notas que hacen todo, el río Carcarañá termina en Lucio B. López.
Claro.
Hasta ahí llega el río Carcarañá, lo otro no, para ellos no existe. Y la cuenca es amplia, es un área natural protegida, es reserva hídrica provincial, pero la ministra dijo que en su gestión, como si fuera la gestión de ella y no de todos los santafesinos que la votaron o no, o sea, del pueblo santafesino que le dio el poder y el cargo, ella dijo que en su gestión este tema no se iba a tratar, y bueno, ahora esperamos ansioso que se termine el 2023, lamentablemente perderemos un año de vida, pero esperemos que el próximo gobierno lo trate, y si no, ya no nos queda otra cosa que la justicia, que esperemos no llegar a eso.
Recuerdo, Adrián, si retrocedemos en el tiempo, anunciábamos con bombos y platillos en los medios de comunicación de que la situación de la represa Semino se iba a combatir, por decirlo de alguna forma, que todo iba a cambiar. Y recuerdo que incluso, no sé si fue en un blog informativo en el cual estábamos charlando al aire, me dijiste, vamos a esperar, porque si bien todo parece estar sobre ruedas, hay un cambio en cuanto a la gestión y hay que ver qué es lo que sucede. Y bueno, y lamentablemente esto siguió volviéndose cada vez más peligroso para el ambiente en general y para todos nosotros. ¿Cómo se sigue después de esto? ¿Cómo se sigue insistiendo con esta situación después de tantos altibajos?
No, con este gobierno ya no cerró todas las puertas. Uh-huh. Ni comentar las publicaciones podemos, no. O sea, no creo, o sea, no vino a Casilla la ministra. Cuando llegó un día Vigan, alguien le preguntó y dijo que le iba a dar una nota, pero que si le preguntaba por eso, ella automáticamente se iba de la nota. O sea, esto así estamos. No hay forma de seguirlo. O sea, el político tiene un poder que le da no cumplir las normas y disposiciones vigentes y las leyes vigentes. O sea, puede obviar una resolución, puede obviar, o sea, y no pasar nada. Esa anomia después se traduce en otras actitudes de la población hacia la provincia, y me parece que esa actitud la tienen que rever. Si hay una resolución que fue aprobada como ante estudio, 27 años de trabajo, o renuncia al cargo porque no está dispuesto a hacerlo, o cumple la función para la que fue puesta. Y nosotros esto es lo que le decíamos a la ministra, a su secretario, que cambió, creo que 10 secretarios ya, porque todos los días no atiende, todas las veces no atiende a alguien distinto. No queremos que se sienta en la mesa y apruebe lo que nosotros decimos. Queremos discutir el tema, queremos ver la posición, queremos ver a dónde vamos, queremos ver, tenemos tiempo de plazo para hacer la remoción de la empresa, demos plazo, demos posibilidades de reconvertirse a otro sistema, pero charlemos, no. Cuando no lo charlamos, y esto yo lo digo, la empresa se toma algunas atribuciones que con cualquier otra gestión no se hubiese tomado y empieza con todos los desmanejos del río que hacía anteriormente. Entonces, toda esa materia orgánica que se tiraba en el 2006, que logramos ponerla en un biodigestor para que no afecte el río, y ya salíamos de lo estrictamente ictícola o de la ictiofauna y nos íbamos a un río puro. Eso volvimos todo para atrás y actualmente se está echando el río. Entonces, no cerrar las turbinas cuando no hay agua, cuando hay poca agua, cuando se cierra el paso, se abre el paso de las turbinas, se anula la represa y todos los peces están obligados a pasar por el turbinado, mueren todos. O sea, cuando hay un mínimo de flujo, apagar las turbinas, lo lamentamos porque el río de todo es un patrimonio natural y cultural de todos la ictiofauna, y tratar que los peces pasen por sobre la represa en la migración de Cenet, y eso no se está cumpliendo. O sea, todo el día turbinando, cierra, apaga, no se tiene en cuenta los peces, ¿no? Por eso te digo, hemos involucionado al punto de tener que en la próxima gestión volver a tratar todos los temas que ya tratamos y resolvimos en el 2006. Me parece descabellado, por eso te digo. Yo no quiero hablar de política, porque soy totalmente político, todo el mundo lo sabe, nunca nos hemos hecho de este tema un tema político, pero hay gestiones que empobrecen no solamente al ambiente, sino a todos y al manejo y a la situación de la población.
Claro, no, obviamente no tiene que ver con una cuestión político partidaria, sino que con una cuestión de vecinos y organizaciones, instituciones que están muy comprometidos con esta causa. Hablamos, muy bien lo estabas diciendo, 27 años de trabajo, una resolución que se guardó en un cajón y que nos olvidamos y quedó en nadie sabe dónde, una resolución que se celebró en su momento y una negativa a esta remoción de la empresa en beneficio de unos pocos. ¿Cuál es la teoría que ustedes manejan hoy después de todo lo que ha pasado de por qué no se toman cartas en el asunto?
O sea, peor todavía, porque el lucro que genera la represa se la lleva un particular.
Por eso
en
mismo.
En detrimento de todos los santafesinos.
Por eso mismo, sí.
Es realmente inentendible. Yo creo que, y vuelvo otra vez a lo mismo, y no soy político, se ponen en puestos de vital importancia, estamos en el año 2023, la necesidad de un ambiente sano a la vista está de todos los reclamos que suceden todos los días. Yo creo que hoy el tema ambiental es uno de los temas candentes de toda la gestión del gobierno. Se pone a gente que no tiene ni idea y aparte no tiene un título que avale esa gestión. O sea, no es un biólogo, no es alguien idóneo, un ingeniero agrónomo, no, nada que ver. Ponen a alguien sin que lo apoyan en la campaña y les lleva algunos votos, entonces reparten los cargos. Y a la vista está de que no están capacitados ni educados, ni moralmente capacitados para llevar estos temas adelante, y menos. Entonces, cuando aparecen todos estos que se matan a los peces, todo, ¿qué ejemplo le estamos dando? ¿Cuál es el ejemplo que le dimos de luchar por un ambiente sano? Todo. Entonces, sí, cuando no ha pasado. dice, ustedes tanto lío, pues me llevo uno, allá a Semino mata mil y no le dice nada, o ¿por qué no sacan aquello antes de venir a hablar con nosotros? Entonces, el ejemplo que da la cabeza de nuestro gobierno es ese, y bueno, aguántense, pero ya te digo, en ese aguántense en el que sufres el ambiente, en los, la ictiofauna, todo, y a nosotros eso no nos molesta demasiado, porque ha sido una lucha de muchísimos años, y por sobre todo, no es una lucha de ideología, ni de posiciones, ni de, es una lucha basada en estudio y con todo el cuerpo o el instrumento legal idóneo que tenía la provincia de Santa Fe. Se trabajó con hidráulica, se trabajó con recursos naturales, se trabajó con desarrollo territorial, o sea, son toda gente que dentro del ministerio tiene el aval legal y el aval científico como para llegar a esa resolución. No se llegó a una resolución, como dijo alguno, dice, nos tiraron la bomba caliente a nosotros y ahora nosotros, ¿qué bomba caliente? ¿Qué le hemos tirado más que no sea la realidad? Es una represa que genera muy poca energía para un particular que se lleva el lucro en detrimento de todos los santafesinos y que ni siquiera le alcanza para lo que usa. O sea, con el criterio ese, cualquier empresa podría hoy pedir una represa en el río Carcarañá para generar un poco de energía. Y ese mismo derecho no es para todos. Entonces, si no se pone gente idónea, si no se pone, se involuciona en el tiempo. Y lamentablemente, cuando se involuciona, volvemos a viejas prácticas, a viejas actividades, actitudes o actividades que no son las que esperábamos nosotros para nuestro río. Si habíamos hecho una lucha y que todo el mundo conocía, estábamos pensando que en este momento la gente iba a responder, mandándonos fotos, diciéndole la... Y sin embargo, lamentablemente, no digo todos, porque hay mucha gente que entendió de lo que se trata y vemos que se devuelve, los pescadores, pero lamentablemente hay muchos pescadores que deberían ser o retirados de la actividad o severamente sancionados por el daño en proyección que están haciendo.
Adrián, muy bien lo estabas diciendo también, que se trata de un trabajo que tiene fundamento científico, que no solo impacta lo ambiental, el daño es enorme, uno ni siquiera creo que logra imaginarse del daño gigante que se está ocasionando en el ambiente en general, lo que lo van a sufrir las nuevas generaciones, todo lo que está sucediendo, a pesar de que hablamos mucho de conciencia ambiental, a pesar de que se generan cargos con nombres referidos al ambiente y demás, pero el impacto también es económico. Hablamos del trabajo, del sustento de muchas familias, de puestos que se podrían llegar a generar. Pienso en el club náutico, podría llegar a ser un atractivo si la represa de Semino no funcionara como lo está haciendo en este momento. ¿Cuál es el impacto? Me gustaría que nos dejes bien en claro en cuanto a estadísticas, en cuanto a las especies. Sé que ustedes habían hecho un trabajo en este sentido para que el vecino, la vecina que está escuchando en este momento de Casilda, de la zona, que visita el club náutico, que visita el río Carcarañá, que tiene noción sobre estos espacios, ¿cuántos peces se pierden? ¿Qué estadísticas tienen ustedes por esta represa?
Y eso es de hablar mucho, pero yo te lo resumo así.
Sí.
Fíjate que en 2 o 3 meses, la reactivación en el valor de recupero de entradas o de que se está generando en los clubes por esto de ir a pescar un dorado en lugares que nunca se había ido. Y cuánta mayor cantidad y afluencia de gente están teniendo para ir a pescar solo una especie de las 200 que quedan del otro lado. Porque del otro lado de la represa aproximadamente hay 200 especies. Ustedes fíjense que con qué poquito, con qué solamente nombrarlo y teniéndolo un poco oculto, se reactiva sola. Los peces son el motor que genera una economía grandísima. Pero para que quede bien marcado esto, es así. El río Carcarañá, en el tramo santafesino, se divide en dos mitades casi iguales. Una tiene 67 kilómetros de Semino aguas abajo y la otra tiene 70 kilómetros, 71 kilómetros de Semino aguas arriba. Son dos mitades casi iguales, casi idénticas. Aguas abajo hay 80 puestos de trabajo generados por la pesca y la recreación que llevan los peces. Es un río sano, cabañas de todas clases, complejos turísticos para los pescadores, guía de pesca, bajada de lancha. Hay 80 puestos de trabajo en 67 kilómetros. Ese mismo estudio lo hicimos nosotros desde Semino aguas arriba. Hay solamente 5 empleados que son comunales y no dependen del río aguas arriba. estamos perdiendo recursos genuinos de trabajo en cantidad y en calidad, porque de tener estas partes iguales y Semino reconvertirse a otro sistema de generación, el río estaría libre y nos daría esa posibilidad. Pero aparte, se produce en lo que es la represa Semino una pérdida en cuanto al número de individuos que mueren mal pescados, o sea, porque la gente va con a un lugar que está prohibido, porque logramos hacer un decreto que, aunque nadie cumpla, hay un decreto que dice que está prohibido pescar desde el puente ferroviario hasta el puente de la Ruta 9, eso lo conseguimos nosotros, no lo cumplen, pero la ley está. Entonces, y en ese lugar se sacan aproximadamente 200 toneladas de peces, más todo lo otro que mata Semino por pesca ilegal. Entonces, el número es altísimo de peces que completarían lo que a nosotros nos falta de la cuenca del río Carcarañá, el río Tercero y el río Cuarto, y generaría un movimiento económico. Y después, ese movimiento económico trae aparejado un montón de inversión en infraestructura. Fíjense en los lugares donde hay pesca, empieza a haber luz eléctrica, empieza a haber campamento, empieza a haber bajadas para lancha, que nosotros no tenemos ninguna, en 70 kilómetros. Entonces, ese motor, la economía está en los ríos, se mueve por los peces, son la energía que mueven ese motorcito, que genera un recurso que hay que cuidar, y muchísimo, y que muchas partes del país se dieron cuenta de lo que vale y que protege. Lamentablemente, donde esta ictiofauna se pierde, es una radiografía que hay que mirar, y sin ser muy inteligente, nos paramos en la pared de la represa Semino, miramos lo que es agua abajo y miramos lo que es agua arriba, y con lo que nosotros le decimos siempre a los ministros de ambiente, véanse una recorrida, vuelen. Hay una embarcación que se llamaba el Chañá, que fue la primera que hizo la verificación en el año 93, y dice, aguas arriba de la represa, no se ven mejoras, escasos campos dedicados a la ganadería, poco valor incorporado al recurso por pérdida de la ictiofauna. Ya en el 93 sale ese informe de la embarcación de la provincia de Santa Fe, que se llamaba Chañá.
Adrián, dijiste entonces, la pérdida de 200 toneladas más todo lo que mata,
¿no? Lo que mata Semino, que no se puede.
¿En cuánto tiempo esto? ¿Qué estadística
anual,
tiene?
Anual,
es tremendo. Es terrible. Por eso mismo que me gustaría cerrar con esta cifra, 200 toneladas al año, más todo lo que mata la represa de Semino.
Y cuando hablamos de toneladas, hablamos de lo que vemos que la gente se lleva.
Exacto.
Y no vemos todo lo que mata en contaminación, en ese exceso de sedimentación, materia orgánica, eutrofización, y que mata, hablamos de algo, por eso en todas partes del mundo las represas de menos de 12 megavatios se van sacando, porque el costo ambiental para producir
no lo justifica.
Uno y medio no justifica el daño que causa. Y a veces nuestros políticos, y me hago cargo de esto, no alcanzan a entender. O sea, 80 puestos de trabajo genera Semino, 80 puestos de trabajo genera el río Aguas Abajo, y nosotros nos perdemos 80 puestos. ¿Dónde está la ganancia? ¿Dónde fue la ganancia si arruinamos el río? Entonces, reconviertan a Semino a una actividad, a un sistema de generación alternativa, como todas partes del mundo, como está haciendo Brasil, como están haciendo en Paraguay, con generación eólica o fotovoltaica, eliminen el represado, nos dan las mismas posibilidades a todos, y preservamos una fuente inagotable y que se está agotando, a pesar que digan que es inagotable, que es el agua como recurso.
Por eso mismo, Adrián, teniendo en cuenta todo esto, entonces, quien quiera disfrutar del río, quien se quiera acercar, que sea consciente de que no solamente, más allá de las normativas, de las leyes y demás, estamos violando algún tipo de regla, de norma que busca proteger nuestro río Carcarañá, si nos ponemos a pescar, si nos ponemos a dañar las especies, sino que también estamos generando un daño tremendo a todo el trabajo que han realizado. Me gustaría que cierres con un mensaje directo a aquellas familias que suelen disfrutar del río para tratar de generar conciencia en la comunidad en general.
Yo siempre le digo a la gente, y trato de que el mensaje sea siempre el mismo, es que vaya al río, lo disfrute, se nutra de ese río, aprenda a conocerlo, que pesque, que se saque las ganas, que haga todo lo que está permitido que lo haga sin ningún tipo de problema. Ahora, que no cuestione lo prohibido, o sea, El Dorado, la ley 12.722 en la provincia de Santa Fe dice que El Dorado está prohibido, tratemos de no matarlo. Y pero el otro lo lleva, Semino lo, o sea, no es excusa lo que nosotros nos imponemos para hacer el daño. O sea, disfrutemos al río dentro de las normas y leyes en vigencia, y disfrutémoslo, el río vayamos, y acordémonos que estamos en un río muy susceptible a cambio por el represado. Entonces, cuando aparecen, por ejemplo, los dorados, es una bendición, porque ¿cómo aparecieron tantos dorados que nunca lo tuvimos y que toda la gente va y los pesca? Porque no es que va y no los pesca, como era antes, que había, sabía que había, iba a pescarlo, pero no los pescaba. Ahora vas y los podés pescar. Entonces, ante esa aparición, tenés mucho cuidado, cuídalo ahora para aprovecharlo en el futuro, no se termina el mundo esta noche, y preservá algo que mucha gente ha trabajado por esto, muchísima gente ha trabajado por esto, y por lo menos intentarlo, ver el resultado final, si se muere, no se muere, si la turbina lo mata, lo veremos más adelante, pero ahora tenemos esta realidad. Vayan al río, disfruten el río, y ante esta aparición de una especie tan susceptible como es el dorado, si lo pescan, devuélvanlo con el menor daño posible, y desterrar la práctica en el pescador de llevar a los chicos con un tarrito y agua, y todo lo que pesca lo pone dentro de un tarrito con el agua, que los chicos, yo hice mirar a muchos de los chicos, estaban cómo se morían adentro de ese agua, y por ahí entiendan, o sea, son prácticas que eran viejas, que había que desterrar, y que ahora lo que se impone es, en un río con escaso porcentaje de peces, tratar de devolver y cuidar la mayor cantidad posible. ¿Quién nos dice que algún día podamos eliminar el represado, podamos tener cupos de algunas especies, podamos tener toda la especie? Pero mientras tanto, hasta que eso suceda, mucho cuidado y ser muy consciente. Este regalo que hoy nos da la naturaleza, porque no viene de otro lado, no sabemos si lo vamos a volver a tener.
Adrián, muchísimas gracias por tu tiempo. La gente que sepa que se puede, los puede seguir por redes sociales como Acapesco, ahí va a tener acceso a toda la información que ustedes constantemente están publicando, ¿no?
Así es.
Bueno, muchísimas gracias por tu tiempo. Un fuerte abrazo y estamos en contacto.
Muchísimas gracias a ustedes siempre por el espacio. Ayuda mucho a concientizar.
Es lo mínimo que podemos hacer. Hasta luego. De esta manera estábamos hablando con Adrián Beltrame de Acapesco. 200 toneladas al año se pierden por la represa Semino, más todas las especies que dañan, que mata la propia represa, más la contaminación que genera, que no tiene ningún tipo de control. Todo el trabajo que se ha hecho durante tantos años con mucho fundamento